Cuando guardamos algo de inmenso valor, pues lo natural es buscar visibilidad absoluta. O sea, es como poner un lingote de oro dentro de una caja fuerte de cristal.
Claro, es una situación binaria, te da mucha tranquilidad.
Exacto. Alguien mira la caja y puede confirmar inmediatamente, el oro está ahí, nadie lo ha duplicado y nadie lo ha sacado.
Totalmente, porque el cerebro humano prefiere sistemas que sean verificables a simple vista, digamos. Nos da una base de realidad compartida.
Pero, a ver, cuando cruzamos la frontera hacia el mundo de la criptografía experimental, especialmente cuando se busca privacidad extrema en redes digitales, esa caja fuerte de cristal se transforma de repente en una caja negra.
Sí, y ahí el panorama de la seguridad deja de ser binario. Se vuelve, francamente, un terreno bastante turbio.
Tal cual. Y bueno, bienvenidos a este nuevo episodio de The Bitcoin Hole. Hoy tenemos una misión muy específica en nuestro reporte semanal. Contamos con una pila de fuentes fascinante esta semana.
Ajá. Desde reportes de investigación técnica de Blockstream sobre fallos criptográficos catastróficos hasta notas directas desde los pasillos de la conferencia BTC Prague.
Sí, pasando por un aluvión enorme de actualizaciones de software de self-custody. Y vamos a cruzar todos estos datos para entender una de las verdades fundamentales de Bitcoin. ¿Qué sucede realmente cuando sacrificamos la transparencia auditable por la conveniencia?
O por la búsqueda de una privacidad absoluta en la capa base. Eso es clave.
Totalmente. Y lo más importante, ¿cómo está respondiendo el ecosistema con herramientas que protegen al individuo sin romper las matemáticas del sistema?
Mira, el hilo conductor que atraviesa todas nuestras fuentes hoy es la maduración de la infraestructura. La conversación ya no gira en torno a simplemente acumular fondos, sino a la responsabilidad que implica proteger ese capital.
Exacto. Comprender los modelos de amenaza y verificar las reglas de la red de manera totalmente independiente. Para lograr esa soberanía, es imperativo entender el por qué y el cómo funciona cada pieza de tecnología.
Pues comencemos por la base de todo. Para entender por qué las herramientas de self-custody de Bitcoin son tan paranoicas y rigurosas, primero hay que recordar qué estamos protegiendo.
Un suministro inalterable de 21 millones de monedas.
Tal cual. Y para ilustrar el valor de ese modelo transparente, las fuentes de hoy destacan un reporte sobre un fallo muy grave en otra red, específicamente un bug que fue descubierto en la pool Orchard, de Zcash.
Sí, leí sobre. A ver, si miramos los hechos reportados de manera objetiva, un investigador independiente se apoyó en herramientas de inteligencia artificial, creo que fue Cloud Opus 4.8.
Sí, exacto.
Y descubrió un error crítico en el circuito de Zero Knowledge Proofs de Zcash. Y el detalle que hace que este caso sea un objeto de estudio tan crucial es que esta vulnerabilidad no era nueva, ¿verdad?
Para nada. Estuvo activa y latente en la red principal durante 4 largos años.
¡Wow! 4 años es una eternidad en tiempos criptográficos. Y el impacto potencial es escalofriante. Las fuentes indican que este error matemático podría haber permitido la impresión infinita de dinero falso.
Dentro de esa pool blindada, sí.
Y lo peor, absolutamente nadie en la red habría podido detectarlo simplemente mirando la blockchain. A ver, explícame esto, porque suena súper contradictorio. ¿Cómo es posible imprimir dinero falso en un sistema criptográfico y que la red entera lo valide como legítimo?
Pues, para entender el mecanismo, hay que mirar cómo funciona una Zero Knowledge Proof. Imagina que el sistema es como un tablero de Sudoku extremadamente complejo. En un sistema transparente, para probar que lo resolviste, muestras el tablero.
Claro, cualquiera puede revisar las filas y las columnas.
Exacto. Pero en un sistema Zero Knowledge, el protocolo oculta los números para proteger la privacidad. Entonces, en lugar de mostrar el tablero, corres un algoritmo que emite un certificado matemático.
O sea, un certificado que dice, juro que lo resolví y aquí está la prueba.
Tal cual. La red no verifica los números reales, solo verifica el certificado. Y la red acepta la transacción si la matemática del certificado cuadra. A esta propiedad se le llama soundness o solidez.
Entiendo. Pero en el caso de Orchard hubo un fallo ahí, ¿no?
Hubo un fallo en la forma específica en que el código sumaba ciertos puntos dentro de una curva elíptica. Había un punto ciego en la matemática. Si alguien explotaba ese punto ciego, podía generar un certificado válido para crear monedas de la nada.
¡Qué peligro! Como la red está ciega por diseño para garantizar la privacidad, habría validado esos fondos falsos porque el certificado parecía perfecto.
Exactamente. Eso rompe por completo la premisa de escasez digital. Y es el contraste perfecto con Bitcoin. El modelo de Bitcoin es volver a esa bóveda de cristal. Funciona con un modelo de UTXOs.
O salidas de transacciones no gastadas. Es básicamente un libro mayor público. Cada 10 minutos, miles de nodos completos realizan una matemática elemental. Suman todas las UTXOs.
Y si el total general no coincide exactamente con el calendario de emisión, el bloque es rechazado instantáneamente por la red. No hay certificados exóticos. Es pura suma aritmética básica.
Por eso decimos que la simplicidad en la capa base de Bitcoin no es una limitación, es su característica de seguridad más importante. Al no tener privacidad extrema por defecto, el sistema garantiza la auditabilidad universal.
Claro, cualquier persona con una computadora básica puede confirmar que el suministro monetario no se ha inflado.
Pero bueno, eso plantea el problema de la privacidad. Sin embargo, las notas de la investigación sugieren que no es necesario elegir entre auditabilidad total o privacidad absoluta. Mencionan a la red Liquid como un punto intermedio.
Sí, el mecanismo de Liquid utiliza algo llamado Confidential Transactions. Y la clave aquí son los compromisos de Pedersen.
Ok, desempaca eso lo poco. ¿Qué es un compromiso de Pedersen en la práctica?
Mira, piensa en ello como colocar diferentes cantidades de oro dentro de varias cajas fuertes metálicas idénticas. Y luego pones todas esas cajas en una gran balanza pública.
Ajá. Entonces, nadie que mire la balanza puede ver cuánto oro hay dentro de cada caja individual.
Exacto. Los montos exactos y los activos están ocultos. Sin embargo, la balanza pública sigue funcionando. La matemática garantiza que el peso total de las cajas que entran a la transacción es exactamente igual al peso de las que salen.
O sea, ¿los nodos pueden verificar esta igualdad matemáticamente? Si alguien intenta crear monedas de la nada, ¿la balanza se desequilibra?
Y la transacción es rechazada. Así es, aunque nadie sepa los montos exactos de los usuarios legítimos.
Es brillante, la verdad. Mantiene el suministro auditable mientras ofusca los detalles individuales. Ahora bien, ya que establecimos que en Bitcoin la oferta depende de verificación pública, el peso de proteger esas monedas cae completamente en el individuo.
Sí. Si la red no va a ocultar un error humano, la infraestructura física tiene que ser impecable. Y esto nos conecta con las asombrosas novedades de hardware wallets que surgieron de BTC Prague esta semana.
Fue un despliegue de maduración industrial brutal. Tomemos como ejemplo a Coldcard. Acaban de lanzar su firmware 5.5.0 que unifica el soporte para sus modelos anteriores y el nuevo Coldcard Q.
Ese dispositivo refleja un cambio de paradigma total en la interfaz física.
Llama muchísimo la atención. Tiene un teclado QWERTY completo, lo cual por fin elimina esa tortura de meter contraseñas moviendo un cursor. Pero lo que más resalta en las fuentes es la inclusión de escáneres QR y tecnología NFC para flujos air-gapped.
Flujos totalmente aislados de la red.
¿Por qué es tan crítico evitar los cables hoy en día?
Pues un flujo air-gapped significa que el dispositivo que contiene las llaves jamás se conecta físicamente a una computadora con internet. El NFC permite que el Coldcard Q y un teléfono intercambien datos de una transacción simplemente acercándolos por un segundo.
O sea, el dispositivo firma internamente y se lo devuelve al teléfono.
Exacto. Eliminar los cables USB reduce drásticamente la superficie de ataque. Mitigas riesgos de malware que pueda viajar por esa conexión física.
Las que a veces asustan. ¿Qué es exactamente una división XOR? ¿Y por qué no es simplemente cortar el papel de la frase semilla por la mitad?
Cortar la semilla a la mitad es súper peligroso porque le das al atacante la mitad de la respuesta. La división XOR es una operación matemática a nivel de bits. Lo que él hace es tomar la semilla original y generar dos listas de palabras que actúan como piezas criptográficas.
Ok.
Y el punto clave es que ninguna de las dos mitades contiene información parcial sobre la semilla original. Son esencialmente ruido aleatorio.
O sea, si alguien encuentra la pieza A, no tiene ninguna ventaja para adivinar la semilla real.
Exactamente. Solo cuando el dispositivo aplica la matemática XOR a las dos piezas juntas, la semilla original se reconstruye.
Magia pura. Y hablando de reconstruir seguridad, el evento en Praga tuvo este momento de improvisación, de vibe coding, donde Foundation Devices y Frostnap crearon un esquema multisig 3D4 sobre la marcha.
Sí, usando la aplicación del Passport Prime junto con dispositivos FrostSnap como coordinadores.
Pero aquí es donde surge mi escepticismo, ¿eh? Al combinar dispositivos de diferentes marcas, semillas divididas matemáticamente, flujos en cables, ¿no se está empujando el self-custody a un nivel de complejidad tan alto que es más probable perder los fondos por un error humano?
Es una preocupación completamente válida. La complejidad siempre es el enemigo de la ejecución segura. Pero hay que separar el límite de lo tecnológicamente posible de las recomendaciones generales.
Claro, herramientas modulares como FrostSnap y las divisiones matemáticas existen para tesorerías corporativas o patrimonios masivos.
Exacto. No significa que quien empieza hoy necesite todo ese aparataje de bóveda suiza en su comedor. Lo verdaderamente importante es que demuestran que el ecosistema open source evita los puntos únicos de fallo. No dependes de un solo fabricante.
Y la innovación abierta baja los costos. También vimos que el proyecto SeedSigner avanza para soportar pantallas táctiles usando microcontroladores baratos como el ESP32.
Y Spectre DIY ahora maneja parámetros complejos a nivel de código, como lock time y ni sequence.
Y esto requiere una pausa porque rara vez se explica bien. Lock time entiendo que es bloquear fondos hasta un bloque futuro, pero ¿qué mecanismo aporta N-Sequence?
Pues N-Sequence introduce bloqueos de tiempo relativos. Mientras que lock time es absoluto, como no se mueve hasta el 2030, N-Sequence es relativo a otra transacción previa.
O sea, programar algo como solo se mueve 90 días después de que la transacción original se confirme.
Tal cual. Es un mecanismo fundacional para diseñar contratos inteligentes de herencia en la capa base, sin intermediarios.
Que un dispositivo ensamblado en casa soporte esto mejor que muchos productos comerciales caros es fascinante. Ahora, con tantas opciones, desde el Cold Card Queue, pasando por Passport, hasta SeedSigner, el panorama es abrumador.
Demasiada información a veces.
Por eso, para quienes buscan orientarse entre tantas especificaciones, es sumamente recomendable usar la herramienta de comparación de hardware wallets en thebitcoinhole.com. Filtra y evalúa qué dispositivo se alinea mejor con modelos de seguridad específicos, mitigando el riesgo de elegir algo inadecuado.
Es un paso muy lógico antes de adoptar cualquier tecnología de este tipo. Mapearlo contra el nivel técnico de cada uno.
Lo cual nos sirve de puente perfecto para el siguiente gran bloque. Supongamos que se tiene el hardware ideal, la bóveda perfecta, auditada, fuera de línea.
Ajá.
Todo ese esfuerzo se vuelve inútil si la disciplina operativa en el software o en la red filtra datos al exterior constantemente. Es como construir un búnker de titanio sólido, pero publicar las coordenadas GPS exactas en un foro de Internet. El búnker ya no importa.
La analogía es dura, pero es súper precisa. La pérdida de privacidad casi nunca ocurre por un hackeo espectacular. Ocurre por la acumulación de cientos de pequeños descuidos a nivel de red y de comportamiento.
Y las actualizaciones de software wallets de esta semana muestran a los desarrolladores tomando esto en serio. Por ejemplo, Bitcoin Keeper. Su más reciente versión ahora enruta todo el tráfico a través de Tor por defecto.
Sin buscar menús ocultos. Y eso es fundamental. Cuando una cartera se comunica en texto plano, el proveedor de Internet puede registrar qué dirección IP consulta qué saldos. Eso vincula una identidad física con un patrimonio. Enrutar por Tor enmascara esa IP.
Las notas también destacan que Keeper hace mucho énfasis en etiquetar las UTXOs individualmente. Y la justificación es genial. El yo del futuro no recordará de dónde vinieron esos fondos, pero la etiqueta sí.
Es vital. Imagina que tienes una UTXO proveniente de un exchange regulado, vinculada a tu nombre real, y otra obtenida de una venta privada. Si la cartera las junta en la misma transacción para hacer un pago,
acabas de vincular matemáticamente tu identidad real a esa moneda privada para siempre.
Exacto. Etiquetar evita esta contaminación cruzada. Además, Keeper introdujo un health check que exige verificar las firmas del esquema multisig cada 180 días.
Lo que subraya que la custodia no es algo que configuras un domingo y te olvidas. Es una rutina. Y hablando de rutinas, las advertencias del proyecto MyNodeBTC también fueron claras esta semana.
Listaron cosas inofensivas que destruyen la privacidad.
Reutilizar direcciones, tomar capturas de pantalla de saldos con el monto y la fecha exacta. O usar exploradores de bloques públicos.
Ese último punto es crítico, ¿eh? Cuando se usa un explorador de bloques web, le dices a esa empresa, tengo un interés personal en esta transacción específica en este momento. Esa metadata se guarda.
Por eso, la actualización de MiniVault a la versión 2.2 es tan relevante. Incluye Bitcoin Knots como cliente alternativo y direcciones Onion dedicadas, empujando a correr infraestructura propia. Si consultas tu propio nodo, nadie sabe qué buscas.
Totalmente. Y mira, la investigación de hoy recoge un evento legislativo en Estados Unidos que enmarca esto. La expiración temporal de la sección 702 de la ley FISA.
La regulación que permitía recolectar datos sin orden judicial. Indistintamente del ángulo político, la realidad técnica es que los metadatos de conexión son aspirados constantemente. Enrutar los nodos por Tor no es para espías, es higiene digital básica.
La soberanía de los datos es el escudo protector de la soberanía financiera.
Bien, hemos cubierto cómo auditar el suministro, asegurar las llaves físicas, proteger comunicaciones, pero todo este andamiaje parece muy pesado para el día a día. Si la seguridad extrema requiere tanta fricción, ¿cómo compramos un café?
Y ahí es donde entra el segmento final, la explosión de la infraestructura en la capa 2 y Lightning.
Primero, un hito importante. Las notas resaltan los 11 años de Rusty Russell construyendo sobre Lightning en Blockstream. Más de 9.700 commits, más de la mitad de la historia del repositorio de Core Lightning.
Y ese esfuerzo pavimentó el camino para Vaults 12. Vimos que la cartera Blockstream Green para iOS ya lo integró junto con pagos VIP 353. A nivel de experiencia, el problema histórico de Lightning es que las facturas caducan.
Claro, no podía simplemente imprimir un código QR en un cartel porque a los 10 minutos ya no servía.
Exacto. Soluciones como LNURL ayudaron, pero requerían mantener un servidor web tradicional corriendo. Vault 12 permite emitir ofertas de pago reutilizables y estáticas de forma nativa.
Directamente en la red Lightning, sin servidores externos. ¡Qué locura! Pero la actividad en la capa 2 no terminó ahí. El nodo Albi Hub, en su versión 1.23, sacó canales just in time. Y la ingeniería aquí parece magia. ¿Cómo funcionan en el momento justo?
El mayor obstáculo en Lightning es la liquidez entrante. Antes la red era como tuberías vacías. Si alguien te enviaba dinero, tenías que haber abierto una tubería previa gastando comisiones on-chain. Con los canales just in time o hot, el sistema detecta fondos intentando llegar a tu nodo.
Y abre el canal en ese instante.
En ese preciso milisegundo, un proveedor inyecta la liquidez y el pago pasa. La tubería se construye cuando el agua empieza a fluir.
Eso elimina una barrera masiva. Y Albi Hub fue más allá. Incluyeron soporte experimental para un backend del protocolo ARC llamado BARC. Y BARC ya tiene su propia app en los nodos de Umbrel para pagos instantáneos sin gestionar liquidez.
Es un avance tremendo.
Pero aquí hago de abogado del diablo. Estas herramientas dan una comodidad brutal. JIT, BARC, enrutamiento gestionado, la experiencia casi parece un banco moderno. ¿Dónde está el truco? Porque cuando todo es fácil, usualmente cedemos control.
Es la pregunta fundamental de la capa 2. Lo que ocurre es un desplazamiento hacia modelos de confianza minimizada. Sí, dependes operativamente de sus servidores para que la experiencia fluya rápido.
Estás cediendo la inmediatez.
Exacto, pero la diferencia monumental respecto a un banco es que la criptografía garantiza tu salida unilateral.
O sea, si el proveedor desaparece o ARC se cae, ¿el dinero sigue siendo controlable?
Tienes la firma criptográfica necesaria para llevar ese saldo directo a la cadena principal y recuperar tus fondos de forma autónoma. El ecosistema entiende que existe un espectro de riesgo. Tienes el Cold Core Q aislado para los ahorros de toda la vida y herramientas ágiles para el café diario.
Y ambas preservan la auditabilidad final. Es un equilibrio fascinante. Vaya semana de contrastes hemos desgranado en este episodio. Comenzamos con la criptografía experimental opaca como Zcash, escondiendo fallos inflacionarios por años.
Y terminamos observando cómo la evolución del open source en Bitcoin ofrece herramientas verificables, desde hardware casero avanzado hasta pagos instantáneos con salida matemática en la capa 2.
La custodia soberana es verdaderamente un oficio que exige aprendizaje constante.
Un oficio continuo, sin duda. El principio de verificar todo por uno mismo sigue siendo la piedra angular.
Y para cerrar el reporte de hoy, quiero proponer una idea casi de ciencia ficción, pero que apareció fugazmente en las fuentes. Vimos reportes de desarrolladores experimentando con el Ledger Agent Stack.
programando agentes de IA para ensamblar transacciones de manera autónoma.
Exacto, integrándose con hardware para autorizar firmas. Si en el corto plazo la inteligencia artificial asume el rol de gestionar flujos de capital a velocidades incomprensibles, ¿cómo diseñaremos esquemas multisig cuando uno de los participantes no sea humano? ¿Cómo mantienes esa bóveda de cristal auditada cuando el auditor es un algoritmo operando a la velocidad de la luz? Es un paradigma que habrá que resolver. Si la información de este episodio les resultó útil, por favor tómense un segundo para calificar de Bitcoin Hole y dejar un comentario en Spotify o Apple Podcasts. Esto ayuda enormemente a que la soberanía financiera alcance a más personas. Sigan verificando, asumen el control de sus llaves y nos escuchamos en la próxima edición.
Las llaves son tu carga,
son tu carga,
el eslabón final. Navega
la soberanía
en el espacio digital.